spoilers, porque a veces está bueno que no te sorprendan.
Las 10 y 12 de este sábado, que está amaneciendo, que está empezando. Bueno, nosotros amanecimos ahora, pero bueno, viene de temprano el día. Lo que tenemos ahora es la necesidad de contestarnos una pregunta que nos veníamos haciendo antes. ¿Hasta qué punto es importante la educación? ¿Hasta qué punto realmente nos importa a nosotros como ciudadanos y como papás? Y si no es un bla bla de que todos se llenan la boca con el tema de educación y después en los hechos no es tan importante en el día a día. Por eso estamos en comunicación con Gustavo Yáñez, que es director de la Fundación Centros de Estudios de Políticas Públicas en la Argentina. ¿Cómo estás, Gustavo? Antes que nada, buenos días.
¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, porque te queríamos preguntar, por un lado están las buenas costumbres y por el otro lado la buena educación. Hay mucha distancia entre una cosa y la otra. Antes parecía ser que era lo mismo, pero ahora, ¿sigue siendo igual?
Me parece que en algunas cosas sí y en otras no. A la pregunta anterior yo te diría, nosotros terminamos ahora de hacer un estudio de egresados, una escuela acá en la ciudad de Buenos Aires, y lo que los pibes dicen de la experiencia escolar es muy fuerte, o sea, la verdad es que reconocen que los apoyaron, que les abrieron un camino, que hoy están bien por lo que vieron en la escuela, o sea, más allá de que la opinión pública no termina de reconocer la importancia de esto, para los chicos es muy fuerte, realmente ahí constituyeron una cantidad de valores, de experiencias, de competencias que es muy fuerte para vivir después, ¿no?
¿Qué es lo que dicen los chicos? ¿La sufren en la escuela?
No, para nada. Por ejemplo, hay una pregunta que si encontraron a alguien que los apoyaba especialmente, todos encontraron un actor que les decía, dale, vamos, vos podés, metele para adelante. Les preguntamos si se acuerdan de alguna red de relaciones que les quedó en términos del futuro. Dicen cosas como, la mamá de Martín preparaba torta de queso, el papá de Claudia nos ayudaba con las tareas. O sea, una cosa de redes familiares muy fuertes en términos del apoyo. Les preguntamos si ellos sienten que ahora que siguen estudiando, trabajando, la experiencia escolar influyó. Dicen que ellos se sienten como muy ubicados, o sea, que no tienen que hacer grandes esfuerzos hoy. Les preguntamos si sintieron en algún momento en la escuela que los presionaban por trabajar más, por aprender más. Ellos dicen no recordar que los presionaran demasiado. Es muy fuerte cuando vos empezás a recuperar la experiencia vital a la luz de lo que les pasó en la escuela. Es muy fuerte lo que les pasó en la escuela, digamos.
Ahora, Gustavo, ¿y cómo se puede relacionar esto con la discusión salarial que se está dando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? ¿Esto querría decir, por ejemplo, que el tema de los docentes en el aula no se relaciona después con esta discusión salarial que se está dando en este momento?
Poco, te diría. O sea, nosotros tenemos un déjà vu que es que todos los años entramos en esta discusión. Para tener una idea, la mitad de los docentes de la provincia de Buenos Aires no están afiliados a ningún sindicato. O sea que la mitad de los docentes no participan directamente de esta discusión, más allá de recibir o no los beneficios. Y yo te diría que en algún momento necesitamos correr esta discusión de la vida escolar de todos los días. La verdad es que no ayuda mucho estar enredados en esta cosa de si hay clase o no hay clase, qué es lo que pasa. Para los pibes de la provincia, a los que van a escuelas de gestión estatal, es muy fuerte esta idea de no saber si llegas a la escuela y vas a tener o no clases. Esta idea de que no sabes si te están esperando, si no, si alguien te va a ayudar, es muy fuerte. Y yo creo que nos tenemos que poner las pilas para ordenar esto y darles a los pibes un futuro posible. Si no, nos termina de pasar lo que viene pasando en los últimos años, que es que los padres van migrando a escuelas de gestión privada. O sea, van buscando un lugar donde haya clase todos los días, donde reciban a los pibes, más allá de que eso quiera decir mayor calidad, por lo menos que los esperen y los contengan, ¿no?
Ahora, Gustavo, las tapas de todos los diarios cuando empieza el año arrancan con el tema de la educación y el tema docente, pero básicamente enfocado desde lo salarial. ¿Cuándo la discusión se va a dar en cuanto a los contenidos, a los métodos de educación?
Eso es un problema, ¿no? Porque porque como las tapas de los diarios enfocan ahí, de lo único que hablamos es de eso. Nosotros venimos, por ejemplo, de un año, el año pasado, donde en una provincia no hubo clases. Hubo 30, 40 días de clases y a los chicos les robaron un año. Uno no ve en las tapas de los diarios esto, pero la verdad es que a los chicos de la provincia de Santa Cruz tuvieron un año perdido.
¿Y cuál es la discusión posta entonces?
A mí me parece que la discusión debería ser la discusión de, por ejemplo, de los resultados. Si los pibes aprenden o no aprenden, qué está pasando con eso. Y yo creo que ahí hay una discusión central, que es ver qué les pasa con la escuela y qué preparación tienen para el futuro.
Pero, Gustavo,
ahí venimos teniendo problemas. ¿Cómo?
Para poder dar esa discusión, primero es necesario que arranquen las clases, ¿no? Digo,
exactamente.
Como inevitable.
Igual,
sí.
Cuando uno piensa el margen de los pibes que están en la escuela de gestión privada, uno dice, en la capital más de la mitad de los pibes van a empezar las clases de todos modos, en la provincia de Buenos Aires alrededor del 40%, en Córdoba alrededor del 30%, o sea, lo que empezamos a tener es una avenida que tiene dos veredas diferenciadas. Los que empiezan y los que no empiezan.
¿Y eso agranda una brecha entre los chicos que terminan su formación en una escuela pública y los que terminan en una escuela privada?
Enorme. O sea, cuando vos ves hoy, por ejemplo, el ingreso a la Universidad de Buenos Aires, entran mucho más chicos que vienen de escuelas de gestión privada que de escuelas de gestión estatal. O sea, vos lo que tenés es un camino en el cual en la secundaria se caen una cantidad enorme de pibes, en promedio entre los dos sistemas de gestión se cae el 50%, pero cuando vos abrís a ver cuántos se caen de escuela de gestión estatal y cuántos de escuela de gestión privada, en las escuelas de gestión privada no se caen demasiados chicos, en las escuelas de gestión estatal se caen muchos. Entonces, y cuando vos bajás de nivel socioeconómico, tenés un nivel donde se está cayendo el 75% de los pibes. Entonces, esos pibes, la pregunta es, ¿qué avenida tienen al futuro si no terminan la escuela? O sea, ¿qué tienen para hacer? ¿En qué proyectos se van a meter? ¿Dónde van a ir? Y es mentira que los pibes quieren zafar de toda esta experiencia.
Gustavo, así me decías,
los
perdón.
El adulto es el problema, sí.
El adulto, sí, bueno, siempre el problema es el adulto. Ahora bien, vos decías recién que hay que poner el ojo en el resultado. Mariano decía también que hay que estar atentos a ver cuándo arrancan las clases, porque si no, nunca vamos a tener resultados. En el medio, cortito, con respecto a las formas de educación que tienen que ver con el momento en que estamos viviendo y qué es lo que un chico está esperando, ¿qué es lo que tiene que cambiar?
Yo te diría, en principio tienen que cambiar un modelo de orden en la escuela. Nosotros, no en esta prueba PISA, sino en la anterior, se midió orden en las aulas, dimos el país de aulas más desordenada del mundo. Y es cierto que en un aula desordenada, un pibe con grandes posibilidades no tiene mayores problemas, un pibe con muchas dificultades tiene problemas terribles. Entonces nosotros necesitamos ordenar nuestras aulas para que los pibes puedan aprender. Nuestras aulas son muy despelotadas, digamos, ¿no? Uh-huh. Hará cosa de 3, 4 años me encuentro un pibe alemán que estaba haciendo una práctica acá en una escuela de Buenos Aires. Le pregunto, es una cosa, ¿qué te llama la atención de la escuela?
El quilombo.
No se entiende muy bien lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces yo le digo, por ejemplo, me dice, cuando suena el timbre, ¿qué hay que hacer? Entonces yo le digo, ¿los chicos qué hacen? Me dice, algunos entran al aula, otros siguen jugando hasta que ven que viene el profesor, otros siguen jugando después que vino el profesor, otros se van a lavar para entrar prolijos. Le digo, ¿y la profesora qué les dice? No, nada. Me dice, cuando la profesora dice que hay que traer algo, ¿hay que traerlo? Entonces yo le digo, ¿y si no lo traes, qué pasa?
Bueno, todo depende, ¿no? Es relativo.
Me dice,
acá.
¿Cómo?
Todo parece relativo, ¿no?
Todo, claro, todo puede ser o no puede ser y depende de quién. Hay una famosa investigación de José Antonio Castorina, un investigador, en la década del 90, en Ciudad de Buenos Aires, que le preguntaba a un pibe de 8 años, en un protocolo, ¿en tu escuela se puede salir al patio en invierno? Y el chico le decía, ahí depende. Entonces decía, ¿depende de qué? Si le preguntas a Marta, no te deja, pero Alicia te deja. Y los días que Marta se viene bien, también te deja. Esta sensación de, mira, acá no hay ningún encuadre, acá depende de si Marta se vino bien, se vino mal, si Alicia la pudiste enganchar y ella sí te dio permiso. Entonces, primera cosa, necesitamos un orden fuerte.
Bien.
Segunda cosa, yo diría, necesitamos primeros grados donde se aprendan los básicos, en donde lengua y matemáticas sean muy fuertes, un pibe pueda leer un texto, puedo entender quién lo escribió, para qué lo escribió, qué es lo que está diciendo, cuando tiene que escribir lo mismo, pueda pensar a quién le escribe, por qué le escribe, qué le escribe. Esa es una dificultad, yo diría, muy fuerte. Nosotros, en unas pruebas que tomamos, tomamos escritura, y entonces, por ejemplo, hace 2 años la consigna de texto argumentativo era ventajas y desventajas de tener mascotas en casa. Y los pibes escribían textos del tipo, hay mascotas que duermen adentro y otros que duermen afuera. Hay mascotas que comen lo mismo que nosotros, otras que comen otra cosa. O sea, no lograban construir un texto diciendo, pero yo tengo que argumentar a favor, en contra, para un tercero. Que... O sea, les costaba mucho poner el texto en situación. Entonces yo diría, en los básicos necesitamos eso y necesitamos entender el mundo matemático. Quiero decir que cuando un chico vos le preguntás, decime, tengo agua en un balde, ¿qué medida uso para medir? Se dé cuenta que son medidas de capacidad de litros y no metros ni kilos, digamos, ¿no? O sea, que pueda entender qué es multiplicar en la realidad, qué es sumar, qué es restar. O sea, que pueda entender el mundo matemático. Entonces yo diría, ahí hay dos básicos que todas las escuelas deberían enseñar y que no son eternos. Yo te diría, si un chico de tercer grado no lee de corrido, va a tener muchos problemas hacia adelante, le va a costar cuando lleguen los manuales entender las materias, entender esos problemas. Entonces yo creo que debemos tener claras estas cosas, dejar de creer que la escuela del siglo XXI o XXII es totalmente distinta a esta, porque yo creo que tiene cosas que se modifican, pero tiene muchas cosas de la escuela que contiene, que escucha, que cuida, que sigue, que hace las cosas que tiene que hacer.
Bien, Gustavo.
Nosotros tenemos un montón de preguntas más, pero somos buenos alumnos y le hacemos caso a los productores que nos dicen que no tenemos más tiempo.
Es el problema. Está buenísimo, porque al principio decíamos, bueno, hay que ocuparse del tema de educación, es un tema importante, es un tema fundamental, y después, bueno, te tenemos que correr del aire porque tenemos otra cosa que hacer.
¿Eh? Me parece muy mal, pero no importa.
Igual, Gustavo, en
algún
momento...
Me parece muy bien que nos diga que está muy mal.
Claro, que nos pongan límites, eso es lo que estamos buscando. Pero en algún momento me gustaría ver si podemos tener más información en cuanto a lo que significan los sueldos docentes de la Argentina en comparación con otros países del mundo. Si tenés algo, nos mandás y después nosotros lo comentamos al aire,
¿te parece? Sí, porque todo el tiempo estamos hablando, de los sueldos mínimos, y para tener una idea, en la provincia de Buenos Aires el 8% de los maestros cobran el sueldo mínimo. Esos no son los sueldos que cobran los maestros. Pero bueno, en algún momento discutimos eso.
Gustavo, y déjame la última, para volver los locos a todos acá. Para salir de este tema, porque no solo la educación se da en la escuela, sino, bueno, la educación es responsabilidad de los papás. El trabajo de padre, esto cortito te lo pido, pero como concepto. El trabajo de padre, Gustavo, ¿tiene fecha de vencimiento? ¿Hasta qué edad uno es un padre full time?
Yo diría que no, y que ahí tenemos un problema gigante, porque tenemos padres que la han dado muy rápido a la fecha de vencimiento.
Ah, bueno.
El año pasado, cuento una última anécdota, en diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, estoy trabajando con rectores, y una rectora cuenta que se llevó una chica a la casa. Y yo le digo, ¿pero cómo te llevaste? Y los padres no aparecieron. Le digo, ¿pero qué dice que no aparecieron? Que no aparecieron, que lo llamamos y no atendían, entonces me la llevé a mi casa, la bañé, le di de comer y al otro día la traje a la escuela. Entonces, uno dice, bueno, ahí tenemos un problema enorme, yo creo que está mal que la directora se la lleve a la casa, pero que tenemos que recuperar qué pasa que dos papás se olvidaron un día o no pudieron, ¿no?, de ir a buscar a su hija a la escuela, ¿no? Ahí me parece que tenemos una agenda brava.
Bien, muchas gracias, Gustavo.
Un abrazo grande.
Ahí estaba Gustavo Yáñez, que es licenciado en Ciencias de la Educación. Es director de la Fundación Centros de Estudios Políticas Públicas.